En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a este tiempo de radio donde pretendemos contarte la vida de la Iglesia de Almería. La ilusión y la entrega de tantos hombres y mujeres que, tocados por el Evangelio, intentan vivir la fe en esta tierra. Son las 13:37 minutos de la tarde, es viernes de pasión, viernes de dolores. Y por aquí andamos, en el control del sonido, Jordi Folqué, la locución y redacción, María del Mar Vergel, y en la dirección, este que os habla, Ramón Bogas. A veces decimos, te perdono, no pasa nada. Pero ese perdón superficial es más un acto voluntarista que un verdadero perdón de corazón. Perdonar no es sencillo, y menos cuando se mezcla la decepción, la traición, el resentimiento o el deseo de venganza. En nuestra entrevista vamos a charlar con un filósofo y teólogo que tiene muy trabajado este tema crucial en nuestras vidas, la capacidad de perdonar. Pero antes de la entrevista repasamos las noticias diocesanas. Todos los detalles, María del Mar Vergel. Como os anunciábamos la semana pasada, el Día de San José de 2021 ya está señalado en la historia de la diócesis como una fecha para recordar. La misa, presidida por el obispo Monseñor González Montes, sirvió para dar lectura a dos documentos con los que se proclama a San José como patrono y custodio de la provincia. Escuchamos a don Eduardo Muñoz, vicegran canciller del obispado.
A este propósito, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en razón de las facultades que le han sido otorgadas por el sumo pontífice Francisco, atendiendo a cuanto se ha expuesto, constando que la elección y aprobación llevadas a cabo son conforme a lo prescrito por el derecho, accede a las preces y confirma la declaración de San José como patrono ante Dios de la provincia civil de Almería.
Por una parte, se leía el decreto episcopal que declara patrono de la provincia civil de Almería a San José. Inmediatamente después, lo escuchábamos en el corte, el documento de confirmación de este decreto por parte de la Congregación para el Culto Divino.
La Santa Misa estuvo concelebrada por el obispo coadjutor y los formadores del seminario.
Una fecha que pone punto y seguido al ingente trabajo que la Asociación Privada de Fieles Providencia está realizando para ayudar a todos los diocesanos a vivir este año josefino con mayor intensidad. En la agenda todavía quedan diversas actividades formativas y culturales para seguir dando a conocer las virtudes de este santo varón.
San José también es el patrón del seminario y os damos a conocer hoy a uno de nuestros seminaristas. Escuchamos a Eduardo Enríquez.
Mi nombre es Eduardo Enríquez, soy seminarista del Seminario Diocesano de Almería. Y os quiero compartir con alegría que el pasado domingo 21 he recibido el ministerio de lector. La verdad me llena de gran alegría e ilusión este acontecimiento, porque es un paso más que doy en mi etapa formativa, en ese camino que se va dando hacia el sacerdocio, ¿no?, hacia las sagradas órdenes.
El rito de institución se realizó en el contexto de las vísperas solemnes del quinto domingo del tiempo de Cuaresma y tuvo lugar en la iglesia del Seminario Mayor, siendo acompañado por los demás seminaristas mayores, los formadores y la hermana misionera Agustina Recoletas, que atienden el seminario.
El obispo recordó en su homilía la importancia que tiene la recepción de este ministerio para la iglesia y especialmente para los candidatos del sacerdocio. Y Terqué vuelve a su iglesia tras 2 años de intensa rehabilitación.
Casi 2 años ha durado la rehabilitación de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Terqué. Desde el 2 de junio de 2019 hasta el 20 de marzo de 2021, las celebraciones litúrgicas se han llevado a cabo en el Teatro Municipal, que generosamente el Ayuntamiento ha cedido para convertirse en la iglesia parroquial durante este tiempo.
La gran obra ha sido intervención a fondo de la techumbre, habiendo sido necesario echarla abajo para reconstruirla de nuevo. Se ha demolido completamente, dejando las 4 paredes para poder actuar de cero.
Fernando Jiménez es el diputado de Presidencia de la Diputación Provincial.
Ese acuerdo que se tiene con el obispado y además con el trabajo incansable también del Ayuntamiento de Terqué, que lo ha hecho de una manera ejemplar, se ha podido restaurar esta iglesia, este templo, y lo hemos dejado como en sus mejores tiempos, ¿no? Como a final del siglo XVI se hizo esta iglesia, pues hoy luce como en sus mejores tiempos, gracias a esa colaboración entre administraciones, diputación, ayuntamiento y también, por supuesto, el propio obispado.
La celebración de la Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, que bendijo de nuevo la iglesia y se dio las gracias a Dios con la celebración de la misa, con la finalización de estas obras. Y vamos a terminar con nuestro obispo coadjutor, que va conociendo poco a poco la realidad de nuestra provincia. Primera parada, El Ejido.
El párroco de San Isidro, don Mariano Delgado, y el alcalde del Ejido, don Francisco Góngora, recibían el pasado viernes a don Antonio Gómez en el ayuntamiento, donde, tras la recepción oficial, ha firmado en el libro de honor de visitantes distinguidos y ha mantenido un encuentro con los portavoces de los grupos municipales. Durante el encuentro han abordado diferentes asuntos sobre la realidad actual del municipio, prestando especial atención a las necesidades sociales de los colectivos más vulnerables.
Tras la recepción en la Casa Consistorial, han visitado Nature Choice para conocer el sistema productivo y el gran trabajo del sector de la agricultura. Además, tuvieron la oportunidad de conocer el proyecto Bantabá, que se desarrolla en las Norias de Daza con el colectivo inmigrante impulsado por la religiosa del Sagrado Corazón de Jesús.
Se trata de la primera visita oficial que realiza el nuevo obispo coadjutor al municipio de Ejido, tras su reciente toma de posesión el pasado 13 de marzo, a la que también asistió el regidor ejidense. Para presentaros a nuestro invitado de hoy, escuchamos la banda sonora de aquella ya mítica película de Clint Eastwood, Sin Perdón. ¿Es posible vivir sin perdonar y ser perdonado? ¿Cómo sería un mundo sin perdón? ¿Cuál es el proceso personal y espiritual que tenemos que recorrer para llegar al auténtico perdón? Estas y otras preguntas van a ser el objeto de una conferencia cuaresmal que tendrá lugar el próximo lunes en la parroquia de San Luis Gonzaga de la capital almeriense. El ponente, al que tenemos ya al otro lado de la línea del teléfono, será don Serafín Béjar, profesor de Cristología y Antropología Teológica de la Facultad de Teología de Granada. Es doctor en Teología y Filosofía y autor de diversos libros. El último publicado se titula ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y pretende ser un acercamiento existencial a los evangelios del ciclo B que estamos leyendo este año cada domingo en la misa. Hoy damos nuestra más cordial bienvenida al profesor y amigo Serafín Béjar.
Muy buenas, Serafín.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Titulas la charla cuaresmal de la que nos hablaba María del Mar como el difícil perdón. Oye, ¿tan difícil es perdonar? Supongo que dependerá del tipo de ofensa y quién sea quien la haya provocado, ¿no?
Es tan difícil como inevitable. La verdad es que el título que le he dado a la charla cuaresmal no es mío. El difícil perdón es una expresión de un filósofo francés, Paul Ricoeur, que intenta rescatar esta clave existencial del perdón de un ámbito habitualmente sentimentalista para ofrecer un poco como su alcance desde el punto de vista humano y también incluso racional. Creo que es difícil perdonar porque cuando alguien nos hace una afrenta reaccionamos de una manera muy atávica, muy instintiva y muy primaria que fundamentalmente se cifra en la venganza. Efectivamente, como dice Ramón, todo depende del tipo de ofensa, todo depende del grosor de la herida que se ha infligido.
Perdono, pero no olvido, se suele decir con frecuencia. ¿Perdonar es olvidar? ¿Es posible borrar el pasado?
Es interesante esta pregunta porque efectivamente muchas veces hemos escuchado esa expresión, perdono, pero no olvido. Es una expresión ambigua. Puede tener un significado positivo si lo que se quiere mostrar con esa expresión es que el perdón no supone amnesia. Es decir, algo ha sucedido que no se puede borrar y que no se puede trascender tan fácilmente. En este sentido, la expresión perdono pero no olvido podría ser asumible sin ningún problema. Lo que me temo es que muchas veces cuando escuchamos a alguien decir yo perdono pero no olvido, habitualmente tiene un sentido negativo, como si fuera una especie de excusa que ponemos para no volver a confiar en alguien en concreto, o peor todavía, no volver a confiar nunca más en el ser humano.
Cuando dices perdón, a mí me huele a otra cosa, haciendo paráfrasis de esa famosa frase, cuando dices Dios, a mí me huele a otra cosa. Es decir, entiendo que tenemos distintas formas de entender qué es eso de perdón. ¿Cuáles son las falsas imágenes de perdón que tenemos, Serafín?
Pues mira, Ramón, la primera y fundamental que voy a intentar con mi charla erradicar es entender el perdón como si fuera un acto puntual. Yo quiero poner de manifiesto que el perdón es un proceso que requiere paciencia, requiere compasión con uno mismo y requiere casi casi un trabajo de artesano. Cuando confundimos el perdón con un acto puntual, en el fondo estamos ofreciendo una visión del mismo que huele a voluntarismo, como si esto de perdonar fuera una cuestión que depende simplemente de proponérselo. El perdón entendido como un acto puntual muchas veces genera en las personas un cierto sentimiento de culpa. Ha habido personas que se han acercado a mí y me han dicho algo que creo que es hondo y muy auténtico. Mire, a mí me gustaría perdonar, pero no puedo. Por eso es importante erradicar el concepto de un perdón como si fuera algo así como apretar un botón donde solo depende de que me lo proponga, y pasar a un concepto de perdón que es proceso, que es camino de conversión que me lleva con el paso del tiempo a una meta.
Entiendo que cada día, así de una manera habitual, de alguna manera, ejercemos eso del perdón, ¿no? Perdonamos a nuestra pareja, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, pero ¿es posible un mundo sin perdón?
Imagino que sería posible, pero resultaría, sin embargo, un mundo tremendamente gris y tremendamente agresivo. Me impresionó mucho cuando estuve viendo la serie, yo soy poco de series, de Juego de Tronos, porque viendo esta serie uno se hace idea de cómo sería un mundo regido por claves que no tienen nada que ver con el perdón, con la compasión o con la fragilidad. Te diría algunos rasgos. Un mundo sin perdón, Ramón, sería un mundo donde viviríamos anclados en una suerte de resentimiento. El resentimiento, que es una ira que se ha vuelto crónica y que produce un enorme gasto de energía en la persona que siente y experimenta el resentimiento. En un mundo donde no tuviéramos disponible la posibilidad del perdón, estaríamos atascados en el pasado, como le sucedió a la mujer de Lot, que por mirar atrás quedó convertida en sal. Una persona que no puede perdonar, que no es capaz de perdonar, no pasa página. Por lo tanto, para ella no existe ni el presente ni el futuro, sino un pasado que se perpetúa. Y muy importante, en un mundo donde no tuviéramos disponible la posibilidad del perdón, olvidaríamos la mímesis. La mímesis es un mecanismo antropológico que quiere decir que aprendemos por imitación. Si aprendemos por imitación, hemos de caer en la cuenta de que habitualmente detrás del verdugo suele haber también una víctima. En el fondo, el verdugo ha tenido experiencias biográficas que lo han llevado al punto donde se encuentra, por esa mímesis, por ese aprendizaje por imitación. Por este motivo es muy importante ofrecer la posibilidad del perdón para que el mundo gris, el mundo sordo, adquiera una cierta tonalidad de color.
Perdón, Serafín, acaba en don. ¿Qué relación hay entre perdón y don?
Es muy bonita la etimología de este término perdón, no solamente en castellano, sino también en las lenguas del continente europeo que están más cercanas a nosotros, el francés, el alemán, el inglés, el italiano, porque perdonar significa transitar por el don, reduplicar el don, atravesar el don. Y es interesante porque esa etimología, lo digo a los oyentes de COPE, pone de manifiesto como dos lógicas diversas en las cuales desarrollar nuestra propia existencia. por una parte, una lógica de la mera equivalencia, es decir, la lógica de la mera equivalencia sería aquella en la que yo saludo a quien me saluda, doy a quien me devuelve, quiero a quien me quiere, pero hay otra posibilidad, otra atmósfera, otra lógica, que es la de la abundancia, la de la gratuidad. Pues bien, el perdón, esto es lo que nos dice la etimología de la palabra, únicamente es posible cuando nos insertamos en esa lógica de la gratuidad y de la demasía. La persona que vive en la mera equivalencia no puede perdonar.
Estamos en el espejo de la Iglesia. ¿Se puede perdonar sin trascendencia?
Es una gran pregunta que habría que hacerle precisamente a aquellos que no sienten como un interlocutor válido al Dios de Jesús. Lo que yo sí diría como creyente es que el gran potencial que tenemos los cristianos para perdonar radica en la experiencia de haberse sentido perdonado primero. De nuevo aplico aquí esta dinámica de la mímesis. El cristiano es aquel que se siente perdonado en Cristo Jesús, con un amor que ha sido incondicional. Por ese motivo encontramos la dinámica, la fuerza, el estímulo para extender hacia afuera la lógica de aquello que Dios ha hecho con nosotros en nuestra interioridad. Es interesante a este respecto caer en la cuenta de que estamos próximos a celebrar la Semana Grande de los cristianos. Y cuando contemplamos a Cristo en la cruz, contemplamos a aquel que ha ganado para nosotros el perdón, la reconciliación. Por este motivo, me parece que el cristiano encuentra claves muy válidas para otorgar hacia afuera lo que experimenta hacia adentro.
Muy bien, pues de esto y muchas más cosas nos vamos a enterar y vamos a tener la oportunidad de profundizar en esa charla programada por la parroquia de San Luis. Te esperamos con los brazos abiertos, Serafín.
Pues muchísimas gracias, allí nos encontraremos el lunes. Un saludo afectuoso.
Adiós, adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como cada semana, en estos últimos minutos os contamos algunas cosas más en formato más breve.
Ayer jueves se realizaba formalmente la presentación de la nueva Oficina Eclesiástica de Protección al Menor y Persona Vulnerable de nuestra diócesis. Tenía lugar en el Auditorio Diocesano Juan Pablo II.
En dicha presentación intervino el señor obispo de Almería, la directora, doña Rosa María Fernández, así como los distintos miembros de la referida oficina, en la que se informaba de los fines de la misma, que incluyen la labor de prevención, formación, además de tramitar las posibles denuncias. Y la parroquia de Santiago y la Hermandad de la Soledad van a recibir esta tarde a don Adolfo.
Su visita tendrá como objeto clausurar el centenario de la Virgen de la Soledad y animar a esta hermandad y a toda la comunidad parroquial. La cita a las 19 horas.
Se retoman las actividades presenciales de la pastoral juvenil.
Y esta tarde, Ramón, el equipo que lo anima, ha programado un viacrucis juvenil a las 18:15, la Santa Misa a las 19 horas y un concierto adoración del Grupo Católico Canán en la parroquia de Santa María de los Ángeles de la capital almeriense.
Como siempre en esta fecha, os recordamos los actos litúrgicos que presidirá el obispo diocesano en la catedral.
Este domingo, la bendición de los ramos y la Santa Misa a las 11:30. Te recordamos que todos los horarios de la Semana Santa Catedralicia están publicados en nuestra web diocesana www.diocesisalmería.org.
Y terminamos con esta conferencia cuaresmal de la que hemos hablado en nuestro programa.
Así es, Ramón. Don Serafín Berjar, profesor de Cristología de la Facultad de Granada y amigo de este equipo, será quien intervendrá con la charla titulada El difícil perdón. Será el lunes santo a las 5:30 de la tarde en la parroquia de San Luis Gonzaga de la capital.
Pues solo me queda desearte, María del Mar, un feliz paso del Señor por tu vida en esta Semana Santa.
Mil gracias, Ramón. Feliz Pascua del Señor.
Jerusalema, hija de Alamí, Hilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalema.
Esto ha sido todo por esta semana. Le decía a María del Mar que hemos puesto Jerusalén porque este domingo celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Como siempre te recordamos que toda la actividad de la Iglesia Diocesana la podéis seguir en nuestra web diocesana www.diocesisalmería.org, en el muro de Facebook Diócesis Almería, o hacerte follower de nuestro Twitter @diocesisalmería. Si os apetece escuchar de nuevo este programa, lo podéis encontrar en los podcasts de Cope Almería. De nuevo le damos las gracias a Jordi Folqué en el control técnico y a María Almar Vergel en redacción. Solo nos queda ahora por desearos una feliz Pascua y Resurrección. Se quedan con Noticias Mediodía. Adiós.